Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Hoy es martes 18 de noviembre de 2025. Son las 7 de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, que ha llegado la lluvia ya, ¿eh?
Bueno, sí, lo mencionó un poco poco, lo mencionó Mari Carmen, que todos lo saben, se supone, pero sí que es cierto que ha llegado la lluvia y el frío. Y yo he visto unas imágenes en el tiempo de los compañeros de TPA que me ha dejado un poco asustado, porque según parece viene una especie de masa polar desde el norte de Europa que nos va a dejar...
¿Qué viene, una masa?
Sí, sí.
¡Ah, una!
Sí, sí. Sabías, ¿eh?
Estaba imaginando un bicho verde.
No.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Que lo confirme Mari Carmen. Mari Venga. Carmen Acevedo, la mujer del tiempo.
Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Si llueve o si truena, Mari Carmen lo sabe. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Ella es la más lista, Mari Carmen lo sabe.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Espero que todo vaya genial.
¿Es cierto que está llegando una masa de aire polar al Principado de Asturias que va a dejar nevadas estos días, hoy día 18 y los venideros?
Sí, es cierto. Según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del 18 de noviembre de 2025, una masa de aire muy frío va a afectar a gran parte de España, incluida Asturias. Se esperan temperaturas muy bajas, lluvias y nevadas en zonas montañosas, con la cota de nieve bajando hasta los 1.400-1.600 metros y heladas nocturnas en áreas como los Pirineos. Así que, efectivamente, se esperan nevadas en Asturias estos días.
Pues ya lo sabéis, amigos, amigas, llega una masa polar a Asturias y ahora llega el periodista Eduardo Inda con las efemérides del día. Inda Mérides.
Las efemérides del día las trae Eduardo Inda. Odia a Pablito y a Podemos, pero trae las efemérides que queremos. Las efemérides del día.
¿Qué tal, Inda?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien.
¿Qué?
¿Cómo si les parece? Les traigo las efemérides del día. Bueno, bien.
A ver.
Bien, aunque podría estar mejor.
Ya.
Con todo lo bien que se puede estar con un gobierno corrupto como el que tenemos. Pero vamos a comenzar, si les parece.
¿Qué pesado es usted, por Dios?
En el año 1307, un día como hoy en Suiza, según la leyenda, Guillermo Tell realiza la hazaña de acertar a una manzana situada sobre la cabeza de su hijo lanzando una flecha.
O sea, fue teóricamente un día como hoy.
Del año 1307.
Curioso, vale, muy bien. ¿Qué más?
En 1541, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel realiza al fresco El Juicio Final.
No tiene nada que ver con eso, pero vale.
En 1928, un 18 de noviembre, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse.
Creo recordar, bueno, esto es para otro día, que al principio no era ni siquiera Mickey Mouse, era otro personaje al que conocimos posteriormente como Mickey Mouse. No sé si es exactamente en el primer cortometraje, pero bueno, da igual, se llamaba de otra forma. Si era el ratón con las orejinas y tal, pero creo que se llamaba de otra forma. En cualquier caso, para otro día, Inda, que no tenemos tiempo. ¿Qué más?
Se llamaba Mortimer Mouse.
Vale, muy bien.
Y lo cambiaron por Mickey Mouse. Efectivamente, estaba usted en lo cierto. En el año 2000, un día como hoy, hace justo 25 años, el actor estadounidense Michael Douglas,
¿sí?,
el hijo de Kirk Douglas, se casa con Catherine Zeta-Jones.
Vale, bien.
En 2011, un día como hoy, se lanza la versión oficial de uno de los videojuegos más exitosos de la historia, el Minecraft.
Uh-huh.
Y hoy es el cumpleaños de una actriz que quizá por el nombre no le suene, pero que si yo se la describo le van a poner cara enseguida. Es Elizabeth Perkins. Era la compañera de Tom Hanks en la película Big, por ejemplo.
Ah, vale, vale,
esta
vale.
Esta chica
vale.
Pelirroja.
Sí, sí, sí.
Y también hizo de Vilma en Los Picapiedra. Muy famosa en los años 80. Elizabeth Perkins.
Vale, muy bien.
Gracias, Eduardo Inda.
A ustedes, Venezuela.
Ha estado hoy bastante comedido, ¿eh?
Sí, sí, estuvo tranquilo, bien, bien.
Curioso. Bueno,
estuvo tranquilo.
Vale, vale.
Debe ser la masa polar que, sí, que tranquiliza
sí.
a Eduardo.
Sí, va a ser eso, sí.
Bien, analizamos a continuación el impacto del turismo en Asturias. 47.000 empleos y 474 millones de recaudación tributaria. Informa Natalí García. Buenos días, Natalí.
Venezuela.
Buenísimos días, Liantes. Muy buenos días, David. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Bien, hoy os traigo una noticia referente al turismo. Y es que un informe de Exceltur revela que el turismo en Asturias impulsa la creación de alrededor de 47.000 empleos en la región. Además, este sector aporta unos 470 millones de euros en recaudación tributaria, lo que subraya su relevancia económica y fiscal para la comunidad autónoma. El estudio también destaca que Asturias presenta uno de los niveles más proporcionados de visitantes en relación con su población, lo que permite un desarrollo turístico sostenible sin perder competitividad. Estos datos confirman que el turismo no solo funciona como motor de empleo, sino también como fuente significativa de ingresos para las administraciones asturianas. Así, el análisis sugiere que el modelo turístico asturiano está bien posicionado para mantener crecimiento, siempre que se mantenga este equilibrio entre la afluencia, empleo y la recaudación. En definitiva, el turismo en Asturias se perfila como un pilar estratégico dentro de su economía regional, con efectos tangibles en puestos de trabajo y recaudación fiscal. Y es que no me extraña, si es que todos los pueblos y las ciudades de Asturias, tanto de exterior como de interior, son preciosas. No me extraña que funcione también el turismo. Un besito muy fuerte, Liantes, y hasta el próximo día.
Gracias, Natalí García.
Venezuela.
Cállese, Eduardo, por favor. Bien, Alejandro Sanz se ha llevado otros dos Grammy latinos. Se ha celebrado la gala de entrega de estos galardones y uno de los triunfadores ha sido Alejandro Sanz, que ya debe tener el hombre varios Grammys latinos.
Unos pocos, sí. Lo que yo no sé es, entiendo que ha tenido trabajos recientes que tampoco han sido especialmente conocidos o especialmente, no sé, superventas como si lo fueron antaño, pero ahí sigue.
Amigo Feijó. Tan solo pretendo que cuentes conmigo, amigo Feijo.
Muy bien.
A ver si uno de estos...
En fin, vamos a escuchar a Alejandro Sanz, Corazón Partido.
Sí, sí, cualquier cosa mejor.
Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará?
Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
Desayuno con Liantes.
Más musiquina, musiquina guapa. ¿Qué tal, Rubén Morillo?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas.
Maravilloso.
Y yo, Adán y Eva, nos morimos de viejo.
Es ciertísimo.
Y de nuevo nos reencarnamos y nos engendramos en el vientre de una nueva madre.
¿Cómo yo?
Que fue la que nos dio luz a través de la humanidad.
Y ya está. Y esa es la noticia.
Y seguimos hablando precisamente de los Grammy latinos. Bad Bunny ha sido el gran triunfador de esta edición. Por primera vez ha ganado el premio al álbum del año. En total se llevó 5 de los 12 premios a los que optaba y fue uno de los que actuó en la gala. También Aitana firmó una de las canciones de la noche, se llevó un premio, su primer Latin Grammy, Alejandro Sanz, como decíamos antes. La mejor canción fue para Karol G y una gala en la que se reconoció la trayectoria de Gloria Estefan y de un incombustible Rafael, que actuó a sus 82 años cerrando una gran noche. Por cierto, Sergio Ramos fue el encargado de pronunciar el nombre de la noche de Bad Bunny. Escuchamos a Bad Bunny agradeciendo esos premios.
Es un momento especial pararme aquí y me pongo igual de nervioso que la primera vez. Eso significa que lo que hago me importa.
El mundo de la música, esto lo hemos comentado, ha cambiado de que se vendían muchísimos discos hace no tanto, hace 10, 15 años, era de lo que subsistían este tipo de artistas y ahora no. Ahora subsisten o se ganan la vida honradamente encima de los escenarios.
Tenemos un programa muy musical hoy. A continuación analizamos el boom del momento, el nuevo disco de Rosalía, Lux, del que tanto se está hablando, que suena así.
Rompe moldes siempre, ¿eh? Pasó con el primer disco con el que se dio a conocer, donde incluso los expertos en musicología analizaban hasta el más mínimo detalle y concluían que era una obra maestra. Tiene una base flamenca muy sólida y además le está añadiendo algo que jamás nadie había hecho. Han pasado unos años, gente esperaba un nuevo trabajo.
Después sí, adentró más
en el mundo urbano.
El rollo urbano, latino, y ahora ha dado un giro total, claro, a su carrera con algo más sinfónico.
Sí, es que es una cosa extraña de definir, porque mezcla música de cámara, pero además con movimientos. Por cierto, Rosalía, que donde va triunfa, y no solo con el disco, lo ha presentado, ya sabéis, aquí en algunos programas de televisión. El más sonado fue con Broncano en Televisión Española, pero hace dos días estuvo con Jimmy Fallon en los mismísimos Estados Unidos, metiéndose en el bolso a todo el público estadounidense y haciéndole el programa directamente ella a Jimmy Fallon, jugando con él, con los ritmos, dando toquecitos en la mesa, marcando compases y luego haciendo un directo encima de una perla, cantando precisamente la perla, terriblemente, vamos, asombroso.
Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí.
Fantástica Rosalía, con una gran carrera por delante. Ojalá tenga una carrera tan longeva como los Rolling Stones. Chuck Liddell, el histórico pianista de los Rolling, ha dejado entrever que la banda podría regresar a Europa en 2026 para una nueva gira. Ojo a estos rumores, esta auténtica bomba que Santi Robles ha querido valorar.
A ver.
¿Es posible que Mick Jagger sea un icono de la historia del rock? ¿Es posible que sea una de las figuras más legendarias e importantes en la música occidental? Es posible incluso que sea, creo que es como caballero de la orden de no sé, cosas, es un montón de cosas. Pero ¿no es acaso Emilio Aragón, a.k.a. el artista multidisciplinar más importante de todos los tiempos, también un icono pop? ¿No es acaso el rey del buen rollo? ¿No es acaso incluso más importante que Mick Jagger? ¿Porque acaso compuso Mick Jagger Niña Fina? No, ¿verdad? Todo esto es una cosa que me pregunto a diario, debo decir. No es solo ese momento en el que Mick aparece en los periódicos. Creo que es algo en lo que deberíamos pensar más a menudo.
Gracias, Santi Robles, por tu testimonio. Sympathy for the Devil.
Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot
washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys?
Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA, la radio autonómica.
Come on Barbie, let's go party.
I'm a Barbie gay.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Soy el guardián de la estrella.
¡Oíste!
Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones.
¡Ay, Dios mío!
Y os cuento, mi plan es convocar a la estrella, que me recojan, volver al sol y joder el planeta.
Perfecto. Bueno, tenemos que ir muy rápido porque aún nos queda comentar noticias de famosos, rescatar películas y escuchar un nuevo episodio de Redescubriendo a Tino Casal. Venga, empezamos por lo primero, bueno, noticias de famosos. Mary Coletas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos?
Carlos Constancia, el hijo de Mar Flores, celebra su 33 cumpleaños con una tarta personalizada, gastronomía navarra y una sonada ausencia.
A ver, está muy contento. Según la revista Lecturas, lleva más de un año con Alejandra Rubio, que ha tenido un chiquillo, ya lo saben. En cualquier caso, sí, ha celebrado ese cumpleaños con esa cocina que usted mencionaba, con gastronomía navarra y también la tarta que usted mencionaba de 33 años que le lleva Alejandra Rubio, que es, bueno, pues...
¿La hija de Terelu, su pareja?
Sí, sí, con la que tuvo el chiquillo, ya lo dije. Y la ausencia a la que usted hace mención es que en una imagen que han publicado se ve a este muchacho con su padre, que sale con un plumas negro. Y bueno, pues nada, Terelu no estaba. Terelu allí no estaba.
Bueno, una...
Ah, no, sí, perdón, sí estaba.
No, la que no estaba sería su madre, ¿no? Mar Flores, porque su madre y sus padres no se llevan muy bien.
Eso debe ser, sí. Debe ser eso. No, no lo sé exactamente, porque como me importa una mierda, pues no lo leí del todo, ¿eh? Tenía que haberle pedido a ChatGPT que me hiciera un resumen.
Ágata Ruiz de la Prada se pronuncia sobre las memorias del rey Juan Carlos.
Está ella para hablar, la verdad. Pero, bueno, sí, ha hablado, porque tiene que hablar de todo. Ágata Ruiz de la Prada, en un rastrillo que iba ella allí a mostrar su apoyo, le han preguntado. Y entonces ella dice que es juancarlista y ella es la única que siempre defiende al rey. Entonces dice que lo importante en un libro autobiográfico es decir siempre la verdad, algo que ella valora. Entonces ella como que exculpa un poco a Juan Carlos, y supongo que es porque Juan Carlos también en alguna ocasión pues ha hablado bastante bien de ella. Entonces,
se llevan bien, se llevan bien Ágata y don Juan Carlos.
A pesar de que el rey Juan Carlos pues tenga sus cosillas.
Bueno, pero cosillas tenemos todos.
Bueno, claro, el nivel de las cosillas de uno igual no es el de las de otro.
¿A ti te gusta la ropa de Agatha?
Hombre, para los daltónicos está bien porque los confunde una barbaridad. Y me gusta también porque pueden servir algún día si, qué sé yo, si hay algún problema de fabricación de prendas de alta visibilidad para las autopistas, cuando están los obreros en la autopista que van con cosas fosforitas. Pues yo creo que si les ponen un traje de Agatha Ruiz de la Prada se les vería desde más lejos. Porque ahí hay unos cambios de tonalidad que dices, ¡hostia, qué es eso! Vamos, es el anticamuflaje, lo de Agatha Ruiz de la Prada.
Gracias, Mary Coletas.
Adiós a todos.
Y un día más, para rematar este bloque de noticias de famosos, tenemos que hablar del culebrón Andy y Lucas.
¿Otra vez?
Sí, el entorno de Andy y Lucas cuestiona sus versiones. La ambición de ambos, de los dos, fue creciendo tanto que llegó un punto que se hacían trampas constantemente. Puñetas el uno al otro. Ojo ahí. María Álvarez, muy buenas.
Muy buenos días, Rionda. Y muy buenos días también a todos los liantes que seguro que hoy vienen con ganas de salseo, porque el culebrón Andy Lucas no tiene pinta de acabar pronto. No, señor. Y es que después de semanas tirándose los trastos, literalmente, ahora ha salido a hablar alguien del entorno de los dos. Y lo que ha dicho no deja a ninguno en buen lugar, la verdad. Esa persona asegura haber estado cerca del grupo en los últimos 10 años. Y lo tiene claro, no, clarinete. No te puedes fiar ni de Andy ni de Lucas. Toma ya. Cuenta que las broncas entre ellos eran constantes, casi siempre por dinero, y que su ambición creció tanto que acabaron haciéndose trampas el uno al otro. Vamos, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Hasta recuerda que una vez casi llegan a las manos porque Andy se enteró que había recaudado más de lo que Lucas le había dicho. Drama a nivel Eurovisión 2004, pero con acento gaditano, ¿eh? Mientras tanto, Andy sigue con su carrera en solitario y Lucas, al parecer, ojo, prepara una demanda pidiéndole 150.000 eurazos por daños a su imagen. O sea, que la historia de dos hombres y un destino se ha convertido más bien, diría yo, en dos hombres y un follón judicial. Así que ya veremos si hay reconciliación o si esto termina en los tribunales. Pero de momento parece que lo único que sigue vivo entre ellos es la bronca. Hasta aquí el parte del corazón liantes. Nos escuchamos en el próximo Sarao del Salseo. Yo creo que si esto fuera una canción se llamaría Yo te presto el micro, pero no el dinero. A la venga, hasta el beguín, chao.
Gracias, María Álvarez. Y ahí están, Andy y Lucas. Tanto la quería.
Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que mece sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar.
Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.
Desayuno con liantes.
Ahí va.
La Tierra está hueca.
Ay, 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 ay.
Hay un sol central, más pequeño que el nuestro, claro, que alumbra constantemente todo el centro de la Tierra.
¡Como yo!
En el centro de la Tierra ya hay poblaciones pero bonitas, casas maravillosas, bonitas, bonitas.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Y pronto vendrán nuestros amigos
David Rionda y Rubén Morillo.
Somos de la misma familia en Marte e iremos a vivir un tiempo a la Tierra, al centro de la Tierra. Allí ya está todo preparado.
Y ya está, y esa es la noticia.
Desayuno con Liantes.
Rescatamos películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
Jimmy Pepín.
Recordamos películas olvidadas y maltratadas con Miguel Ángel Muñiz, aquí en la sección Celuloide maltratado. Hoy nos vamos a los años 80, año 1985. Aquí tenemos a John Travolta y Jamie Lee Curtis en la película Perfect.
If you're going to go out to California, why don't we find another story for you to do at the same time in case this one doesn't work out?
I have an idea for a story that would actually take place better in California.
What?
Well, I got this idea while I was at the Atrium Club this morning.
Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal estáis?
Película que, por lo que estoy viendo, esta película olvidada y maltratada, bueno, sobre todo maltratada, porque por lo que estoy viendo tiene unas críticas demoledoras. ¿Qué es esto?
Sí, las críticas son bastante nefastas. Bueno, pues a ver, esto en teoría, a ver, es una película muy de su época, es del año 85, la protagonizan dos estrellas de, yo creo que de las dos mayores estrellas, vamos a decir, jóvenes de aquella época, Jamie Lee Curtis y John Travolta, que bueno, estaba ahí un poco renqueante su carrera ya, pero bueno, todavía era una estrella, digamos. Y bueno, esto es una cosa curiosa porque bueno, es de estas cosas que surgen a partir de artículos de periódicos, ¿no? Como muchas pelis así de la actualidad del momento. Esto es un artículo, una serie de artículos de la revista Rolling Stone sobre un poco cómo los 80 va cambiando el ocio y las formas de relacionarse de la gente joven y de alguna forma cómo los gimnasios van desplazando a los clubs como centros, digamos, de reuniones de jóvenes y de ligoteo, un poco, ¿no?, de relaciones sociales. Y entonces, bueno, la premisa en principio es una premisa bastante interesante. Y luego, bueno, pues la película se encarga de James Bridges, que es un tío que tiene una buena reputación, porque, bueno, viene de hacer películas como El síndrome de China, por ejemplo, con Michael Douglas y Jack Lemmon en los 70. Luego, por ejemplo, un poco después de esta, de Perfect, haría una película bastante buena con Michael J. Fox, yo creo que de las mejores de él, que se llama Noches de Neón, que salía Kiefer Sutherland también, sobre el mundo también de los yuppies, el ocio nocturno, las drogas y demás, que, bueno, está un poco relacionado con esta también. Y bueno, aquí básicamente yo creo que lo que pasa es que, primero, toda la estética, la música, las pintas de Jamie Lee Curtis con esos trajes de entrenamiento, a ver, claro, esta estética que, bueno, ahora a mucha gente le parece trasnochada, o incluso en aquella época ya parecía así como muy llamativa, demasiado, digamos, distintiva de la época en el mal sentido, ¿no? Demasiado hortera, o como se quiera llamar. Y luego, bueno, que es una especie de drama con algún punto cómico, un poco la relación de John Travolta, que trabaja, es un poco la adaptación de los textos de Rolling Stone, ¿no? Él trabaja para Rolling Stone y va haciendo esos artículos dentro de la ficción, pero que se supone que es lo de la realidad. Y entonces va viendo un poco cómo la gente de los gimnasios, en su gran mayoría son gente superficial, que no busca ningún tipo de compromiso, que no tienen nada en la cabeza, como se suele decir. Y luego, claro, eso le genera unas antipatías con la gente del gimnasio, porque le abren las puertas a su vida personal y él, digamos, que lo que hace es ridiculizarlos. Entonces ahí viene un poco el drama. Y yo, sinceramente, las críticas por las interpretaciones, de sobre todo de Travolta, y por la película en general, no las entiendo. Porque es una película que está bien dirigida, está bien filmada, los ambientes de los gimnasios, ese ambiente está muy bien retratado. Luego tiene todo este tema de las clases de aeróbic que tan de moda estuvieron en aquellos años. Ves un poco cómo era la sociedad de consumo americana en aquel tiempo, las ropas, o sea, un poco el contexto sociopolítico y también se ve un poco ahí, ¿no?, de la idea de este capitalismo, del culto al cuerpo, de todo eso, que yo creo que es muy interesante.
Perfect, año 1985, los años 80 en estado puro. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta la próxima.
Un poco de música asturiana antes de continuar, la de Tania Pereira, la mujer que corría con los lobos.
Queriendo zarpar para encontrarse con
con los temas tradicionales gallegos, pues han llegado hasta nosotros.
No hay fronteras.
Aquí hemos terminado en este mismo momento.
Si me dejan de hablar, puedo hablar, ¿no?
Puede hablar.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
No tienen valor de hacer un programento de reglas.
Y muchísimas más cosas.
El abanico.
El abanico o un objeto también muy denostado e injustamente tratado, como es el Pai Pai. Y ahora sí, escuchamos un nuevo episodio del podcast redescubriendo a Tino Casal.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Hoy estamos ya ante la, creo que 51, 52 emisiones de este podcast y tenemos a una persona que se llama Chus Naves, asturiano. Y Naves es un topónimo de precisamente una parroquia que hay entre Oviedo y Tudela Beguín que se llama Naves y que es precisamente donde nació Chus. Chus Naves es licenciado en musicología, inspector de enseñanza y músico, sobre todo músico que fue del grupo Salón Dadá allá en los años 89, 90... sobre todo para nosotros, en el contexto de este podcast. Naturalmente, lo que más nos interesa de Chus es esa etapa en la que conoció a Tino y las vivencias que tuvo con él, que son sorprendentes. Ahora nos las va a contar. Empecemos por en qué momento, si lo recuerdas, y dónde conociste a Tino Casal.
Pues yo conozco a Tino, yo creo que en el año 84, en su casa de Madrid, porque fue, digamos, que una persona clave en nuestro primer contrato discográfico con Zafiro, con el primer disco de Salón Dada. De hecho, él tiene una colaboración activa en el propio disco, que en su momento lo produjo Luis Soler, de Chapa Discos.
Año 84, ¿no?
Sí, yo... puede que me falle la memoria, Ramón. Pero estaríamos hablando del año 84. No creo, el 83 ya me parece... Pero sí, sobre el 84, porque yo diría que el primer disco sale en el 85, si no tengo mala memoria.
¿Tú entonces eras joven? ¿Qué edad tenías más o menos, Chus?
Madre mía, yo tenía
20,
muy pocos años, sí, 21, 22 años por ahí. Sí.
Y grabasteis, según nos contó aquí con bastante profusión David Serna, radiofonista histórico de Oviedo, no sé si lo conoces.
Claro, claro, es amigo, sí.
Estuvo aquí de invitado hace unas semanas y nos habló mucho de Salón Dada, pero yo le pregunté, David, ¿entrevistaste alguna vez a Tino? Y dijo, solo una, con motivo de la emisión de Oviedo está aquí, de Salón Dada.
Fue ya por el 87 una campaña del Ayuntamiento de Oviedo llevarlo a la feria de muestras.
Algo del Ayuntamiento.
Exacto, sí. Y ahí, ese sí que es un disco producido por él, grabado en Torre Sonido, en Madrid, Y además con la participación de René de Coupeau y Pedro Bastarrica.
Pedro Bastarrica.
Sí, fue un single que además hace voces, también hace voces Tino en ese disco, que se titula, bueno, es un single, ¿eh? Es un single y es solamente esta canción, Oviedo está aquí.
Aquí te presento a David, David Rionda, que es uno de los... Chus, David Rionda es uno de los que están... Vamos, que están haciendo el podcast, ¿no?
¿Qué tal?
Hola, David.
Hola, Chus. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, que nada, que recuerdo que David nos contó eso, que era un single que habíais hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y que en esa entrevista que Tino contaba David que estaba muy, muy ilusionado con esta oportunidad porque era algo que iba a hacer aquí en Asturias. Él estaba sobre todo muy ilusionado con el tema de que contasen con él en su casa, en Asturias.
Sí, era un momento delicado. Era un momento delicado para él porque fue justo pues en esa etapa de las operaciones de cadera, etcétera, que él, bueno, pues pasó algunos veranos aquí, pasábamos los veranos juntos, porque de alguna manera él quería alejarse un poco de la jungla madrileña.
Sí.
Y que además mediáticamente ese asunto, vamos a decir que no fue muy bien tratado, ¿no?
No, sí lo sabemos.
Con muchos equívocos e información poco veraz, ¿no?
Sí, lo sabemos, tú lo sabemos.
Sí, y esa fue una situación que, pues él, claro, nosotros habíamos hecho el primer disco con Zafiro. Después de ese disco nosotros nos habíamos salido de la compañía y... nos fuimos a la Fonográfica Asturiana y grabamos un LP. Después de grabar este LP y de girarlo, ocurre el accidente de Tino y bueno, pues ahí hay como dos, tres veranos, bueno, no solamente los veranos, que además alquilábamos una casa en Llanes con él... pero también por el invierno, se venía mucho, se quedaba, hemos grabado muchos temas con él, etcétera, ¿no? Bueno, fue un momento intenso, fue un momento muy intenso.
Hay una cosa muy bonita que tú me contaste, Chus, hace unos años, en privado, y que yo lo considero, pues, contundente, porque, a ver, recordarás cuando José Antonio Quirós hizo el documental Gran Casarme, sí, como el Mundo,
sí, sí,
que
sí,
no contentó ni a amigos ni a familiares.
Sí.
Bueno, a ti, Chus, te acorrala, por decirlo de una forma, ¿no?, con una pregunta preconcebida, que es cierto que Tino, como hizo conmigo, ¿eh? Conmigo me hizo lo mismo. Pero bueno, vamos a hablar de cómo la pregunta que te hace a ti, José Antonio Quirós. ¿Es cierto que Tino hacía doblete en sus correrías nocturnas por Oviedo y tal? Entonces tú te sonríes, ¿eh? Recordarás, y contestas más o menos. Sí, hacía doblete y triplete, ¿no? Bueno,
lo hacíamos todos.
Todos.
Pero sí, no era algo habitual tampoco, ¿eh?
Claro, claro.
Tampoco era algo habitual.
Sí.
Al contrario, hacíamos más dobletes de estudio. Es decir, de meternos en el estudio.
Ahora sí.
De meternos en el estudio, pues sí, de repente entrar ya a las 12 de la mañana y salir de allí a las 6 de la mañana y cosas
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Porque él manejaba, además, en eso yo aprendí muchísimo, manejaba el estudio de grabación como un instrumento más, ¿no?
Chus, cuando dices que manejaba la mesa, ¿te refieres a que él, además de ser productor en el sentido de daros indicaciones musicales, con su gusto musical, con su criterio, él también tenía conocimientos técnicos, él dominaba lo que es la parte técnica, tocando los botones, manejando la mesa?
No. No por falta de talento, pero por una elección consciente. Quiero decir, en la parte técnica no la tocaba. Continuamente estaba centrado en la parte artística.
¿Él qué os decía? Quiero que suene así, quiero... ¿Cómo os orientaba él? Sí.
Claro. O nos proponía arreglos, o nosotros llevábamos un tema, lo llevábamos por aquí, por allá. De repente descubríamos pues otra vis del tema, entonces la explorábamos. Tino era muy de tatarear. De tatarear arreglos o de describir también unas descripciones de los sonidos y de los arreglos en muchas ocasiones muy claras, ¿no? Muy claras, muy bien explicadas, ¿no? Y bueno, aparte que aquello era siempre, bueno, pues una tormenta de ideas de todos, ¿no? Es verdad que también nosotros como grupo estábamos en un momento muy emergente, muy creativo, de tal manera que, bueno, ahí hubo sesiones realmente memorables.
Volviendo a la anécdota, esto, Chus, yo recuerdo que te fui a ver en Oviedo y ¿qué tal, Chus? No sé qué, hace muchos años que no nos vemos. Y después del saludo te dije yo, oye, Chus, la anécdota más impactante que tienes de Tino, ¿cuál es? Observad el paralelismo con la pregunta de José Antonio Quirós. Y entonces tú me dijiste, pues mira, la más impactante es que una vez nos entramos en el estudio que había en los bajos del Tartiere, del antiguo, sí, Tartiere, uh-huh, y a arreglar unas maquetas, y estuvimos allí 21 horas seguidas. ¿Lo recuerdas, Sus?
Sí, no sé si fueron 21, 19, porque bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Tú me dijiste 21 en aquel momento. Que yo
sí,
te pregunté,
sí, posiblemente
que
fuera...
Yo te pregunté, pero no comíais, y dijiste tú, Tino mandaba a buscar bocadillos y cervezas.
Sí, claro, nos llevaban la comida allí, bueno, nada, la verdad que era fantástico, claro, sí. Porque más que una sesión de grabación, aquello se convertía en una sesión de creación.
Claro, claro.
Y de una creación muy libre, sin ningún tipo de compromiso, buscando, pues, buscando la belleza en sí misma, del, claro, sonido, por decirlo de alguna manera.
Buscando la perfección, efectivamente. ¿Y qué hay de aquella grabación que también me contaste en privado, aquella grabación de Lois que os trajo de Madrid?
Sí.
Cuéntanos cómo fue aquello, por favor, que interesa mucho.
Sí, yo creo que eso fue... No fue verano. No sabría decirte si fue otoño... Posiblemente fuera otoño, no lo sé, bueno, no lo recuerdo.
Sí.
Pero sí, llega de Londres con la grabación ahí recién de la London Symphony grabada en los estudios de...
Sí, de Abbey Road.
De Abbey Road, efectivamente.
Pero que os la traía en una cinta...
Pero claro, sí, la traía en una cinta cassette, y además es que, quiero decir, no traía el tema montado, solo traía la grabación de la orquesta.
La parte instrumental, claro.
Que bueno, en aquella cinta recuerdo que la escuchábamos en el Seat Panda de Roberto, el guitarra de Salón Dada, enfrente del campo de fútbol a la noche.
¿Y qué
bueno, aquello era espectacular, claro, ¿sabes? Era, claro, un sonido impresionante. Bueno, lo que todos hemos escuchado luego, claro, con el tema, pues imagínate, quítale los bajos, las baterías, todos los arreglos, la voz, y deja solo la orquesta, ¿no?
Joder.
Bueno, un espectáculo, una orquesta además con una calidad de grabación que aquí no conocíamos,
claro,
que aquí,
claro,
no conocíamos, ¿sabes?
Claro.
Por no decir una calidad de interpretación de una orquesta académica, pero que está acostumbrada a hacer pop, soul, en definitiva, sí, música popular, ¿no? Con un ritmazo, un groove, bueno, lo que hemos escuchado todos.
Claro, claro. Tuvisteis el privilegio.
Sí, sin duda. Sí,
fue
sí,
un
sí,
privilegio
sí.
Tener, poder tú y tus compañeros de Salón Dada de escuchar esa grabación, cuando todavía
sí,
no...
Sí, era muy intenso, porque además, imagínate, éramos unos críos, ¿no?
Claro, claro.
Escuchar esa grabación y nada, a los dos o tres meses, vivir la explosión de ese hit, que era un super hit, claro.
Claro, claro, fue como una bomba.
Sí, sí. Sí, fue muy intenso, es cierto, sí, sí.
Comentabas que Tino, en cierta forma, huía de la jungla de Madrid y a mí me da la sensación, corrígeme si me equivoco, Tino debía ser una persona muy transparente, ¿no? Y cuando quedaba con vosotros, con la gente de Salón Dada, con la gente de Asturias, quizá iba buscando esa nobleza, esa transparencia que no encontraba en Madrid, donde seguramente se encontrase a personas mucho más competitivas, más falsas, más del postureo, de la farándula.
Bueno, pero mira, David, no lo veamos en negativo tampoco, ¿no? Madrid era el escenario. Madrid era el escenario industrial, mediático, desde donde irradiaba todo, y lógicamente ahí tiene más peso el personaje, ¿no? ¿Y Asturias qué es? Pues Asturias es, yo diría que es el hogar. ¿Vale? Yo diría que es el hogar en el que él puede también pues, tener su personaje, pero claro, lo trasciendes mucho porque ahí realmente era una relación muy personal, ¿no? Te digo una cosa, de pasarlo muy bien, ¿eh?
Sí.
De pasárnoslo muy bien, de ir a comer a no sé dónde, y luego nos íbamos para no sé cuánto más, y bueno, en fin, de pasárnoslo. Y él ahí se encontraba muy cómodo, porque, claro, no tenía que... No sé cómo decirlo, ¿no? Se encontraba muy... Yo diría que en un ambiente muy familiar, porque al final con nosotros también era un ambiente muy familiar, ¿no?
Dices, Chus, de pasároslo muy bien. ¿Recuerdas alguna anécdota, alguna de esas vivencias divertidas con Tino?
Madre mía, es que mira, si te cuento verdaderos disparates.
El mayor disparate, cuéntanos el mayor.
Pues mira, una vez, recuerdo un verano, habíamos alquilado una casa en Moria, en Llanes. Y no nos apetecía salir aquel día. Yo qué sé, sería agosto, finales de julio, bueno, yo qué sé, ¿no? Por ahí. Bueno, pues nada, decimos, oye, pues vamos a hacer una tortilla. Ah, pues venga, vamos a hacernos una tortilla. Venga, vamos a comprar los ingredientes, vamos a comprar las patatas, los huevos y tal. Y nos fuimos a una tienda y Tino también. No, yo voy también, yo voy también. Mira, la que se montó en aquella tienda fue increíble. Bueno, os quiero decir que no pudimos pagarles patates y los huevos encima, ¿no? Porque el efecto de Tino llegando, pues imaginaos, llegando en Llanes, yo qué sé, llegando en Beguín, bueno, llegando en Naves, en San Pedro de Naves, que es el pueblo que es una aldeína, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Pues imaginaos, aquello era, pues yo qué sé, aterrizó un extraterrestre, ¿no?
Pero además iba con los modelones, los mismos
claro,
que traía.
Claro, sí, sí, claro. Sí. Y luego la gente flipaba mucho también, porque claro, cuando una vez... Tras ese primer impacto, pues claro, te encuentres con un paisano de Bedi.
Sí, sí, claro.
Y claro, eso ya es, esa es la coña mayor.
Recuerdo enseñar una entrevista a una amiga de Tino Casal. ¿Te acuerdas de Tino Casal? Ah, sí, me acuerdo de las canciones y tal. Pero ella nunca había escuchado a Tino hablar. Y le puse un trozo de una entrevista que le hace Isabel Gemio en Antena 3, hace muchísimos
sí,
años, ¿no?
Sí, lo recuerdo, sí, sí.
Y se quedó impactada...
En aquel 3x4... Ah, no, aquello era de Julia Otero, perdón. Sí, sí, pero sé cuál dices, disculpa, David.
Sí, nada, nada. Y se quedó impactada porque no asociaba el personaje con la persona, no asociaba esa forma de hablar tan campechana, tan cercana con ese personaje tan sofisticado. En la vida real era un poco así también, ¿no? Sí. Que...
Bueno, era así y enamoraba a todo el mundo.
Sí, sí, sí.
A un paisano mayor, a un guaje, a cualquiera.
Sí, 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 sí.
Porque se comportaba, pues claro, no se comportaba como una estrellona.
Sí, sí.
Al contrario, era muy accesible. Y bueno, y luego pues... Tino era extraordinariamente risueño. Sí. Le encantaba reír.
Sí, sí, sí.
Y todo giraba también, muchas veces, pues contar anécdotas, vivir anécdotas, cosas. Todo era, mira, chico, nos partíamos de risa.
Siempre riendo, sí, sí.
Continuamente buscando la risa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, con nosotros lo pasaba muy bien y nosotros con él lo pasábamos muy bien, claro.
Claro.
Porque aquello era llevar una tómbola ambulante por todos los lados.
Hay un detalle de José Carlos Silva, de uno de sus mejores amigos, que estuvo aquí en el podcast, que casa muy bien con lo que estás tú ahora comentando, y es que estaban a lo mejor con Tino en un lugar, en una playa, donde sea, donde había paz y tranquilidad, y Tino decía, por favor, que pase algo. Era como que buscaba continuamente la situación disparatada o buscaba siempre acción.
Sí, sí, sí.
Era un enredador.
Sí, sí.
Le encantaba enredar.
Sí.
Y provocar. Y de repente, pues yo qué sé, ¿sabes? Habías quedado para tomar un café en Oviedo y yo qué sé, pues acababas por la tarde en León.
¿Cuál es el tema o los tres o cuatro temas que a ti más te impactan de tiro?
Uf.
Pregunta difícil, ya lo sabemos.
Sí, porque yo ahora y desde la distancia ya veo más obra que elementos individuales. No podemos olvidar también que Tino era pintor y su música también es muy pictórica, pictórica en cuanto a que es una pintura, es una música que tiene muchos colores, ¿no? Te lo traduzco a muchos timbres distintos, ¿no? Es verdad que siempre también era bastante barroco en lo que son los arreglos, etcétera. Para mí, las cosas más chulas de Tino son algunas de sus melodías. Tenía el don de la melodía, que eso es muy difícil, muy difícil. Bueno, pues ¿qué te podría decir? Yo creo que Los pájaros es una canción muy... muy especial en él, con unas texturas muy, muy curiosas. Pero es que me sirve cualquiera, porque, yo qué sé, champú de huevos, una coña. Bueno, por supuesto, la versión de Lois, yo recomiendo a todo el mundo que escuche la versión, la canción original, ¿no?
Sí, dale.
Mira, esa es una de las cosas que yo aprendí con Tino. Si vas a hacer una versión, mejórala.
Sí.
Y este es un ejemplo perfecto, muy pedagógico, para enseñar una canción y cómo esa canción se puede transformar en algo muchísimo más potente, ¿no?
¿Qué otra enseñanza de Tino recuerdas? ¿Qué te aportó a ti Tino como artista? ¿O qué consejo estar en el estudio que de repente te dijese algo que tú pensases, ostras, este tío cómo controla?
Bueno, pues mira, voy a decirte algo igual un poco gris, que es la constancia y persistencia. Es decir, un tema no se graba en 2 horas ni en 18. Y con Tino se puede echar 400 horas en un tema. Y no tanto por las cuestiones técnicas, sino por darle vueltas al tema. Y de repente aquello acaba que a lo mejor hasta te cargas una estrofa o cambiaste un estribillo. Es decir, un trabajo, ¿cómo te diría yo? Tenaz, milimétrico, dejando las cosas reposar, volviendo otra vez y siempre con la cabeza en el tema, ¿sabes? Una disciplina de composición arreglo extraordinaria, una disciplina grande, férrea, quiero decir. Cuando te metes con el estudio, no, esas cosas de que dé a las 5 con la novia,
olvídate, sí.
Estaba mejor fuera, ¿sabes?
Pero fíjate, Chus, es curioso porque, por un lado, los que conocisteis a Tino, habláis, todo el mundo coincide además en lo mismo, ¿eh? Todo el mundo habla de la cercanía, de la generosidad y de ese espíritu de trabajo, de ese espíritu de sacrificio. Y es curioso porque cuando vemos documentales en televisión o cuando vemos ciertas cosas, parece que se nos vende una imagen completamente distinta, una imagen muy superficial, muy frívola, que no coincide nada con el personaje. Yo me imagino, Chus, que para la gente que fuisteis amigos de Tino, esto tiene que frustrar bastante. Si ya nos frustra a los que somos admiradores o a los que no tuvimos la suerte de conocerle, a vosotros mucho más, me imagino.
Bueno, pero tiene sentido también, porque él mismo lo provocaba. Él mismo mediáticamente provocaba mucha frivolidad. Y eso, efectivamente, daba lugar a engaño en cuanto a que, bueno, mira, nada, una canción de 40, ¿no? Pero yo creo que estos flashes, ¿no? Como, pues eso, de frivolidad, de casual, de todo casual, ¿sabes? Que todo parece casual y que no ha pasado nada. Claro, es una imagen que él también provoca.
Por coña, ¿no? Por la coña que tenía, por mantener el personaje y también un poco por humor, ¿no?
Vaya, vaya, vaya. En lo que él se reía de su personaje no está escrito. No de sí mismo, de su personaje.
Sí, sí.
Porque mantenía una... También sabía mantener una distancia. Muy difícil, ¿eh? En ese caso, ¿eh? Muy difícil. A ver, es muy difícil vivir con ese personaje.
¿Y qué diferencia verías tú entre el Tino personaje y el Tino persona?
Tino era muy aventurero, muy explorador. En todo el... en toda la, la totalidad del concepto, ¿sabes? Muy explorador de sonidos, de canciones, de estéticas. Y eso también lo llevaba a la parte personal, lo que os comentaba antes. Igual estabas tomando un café en Oviedo y acababas en León, con dos que no conocías. Y eso era una aventura. Y solían ser aventuras divertidísimas. Con lo cual, bueno, sí que hay, ¿eh? Sí que hay. Lo que ocurre es que luego, claro, todo era, todo el aparato musical alrededor de sus canciones era extraordinariamente sofisticado. Y eso sí que podía dar lugar a, bueno, como que no te cuadra mucho, ¿no? Bueno, cuando conoces al personaje y conoces a la persona, sí, sí, yo lo veía coherente.
Me da la sensación de que Tino era un poco, y lo digo con todo el cariño y en el mejor de los sentidos, era como un niño, ¿no? Parece que cuando eres adulto pierdes esa espontaneidad a la hora de crear también, sí, y a la hora de atreverte a las cosas, y Tino era un poco como un niño en el buen sentido.
No, y es interesante lo que dices, porque es verdad que le gusta enredar.
Coincide.
Y eso es muy niño, claro, sí, es muy niño, muy trastu. Claro, luego manejaba las situaciones de una manera mucho más adulta. Uh-huh. Pero el enredar era... le encantaba enredar. Y a nosotros nos encantaba que enredase. ¿Sabes?
Bueno, Chus, pues nada, muchas gracias.
Si bueno, quieres, gracias a vosotros.
Si quieres añadir algo más...
Nada, que bueno, que encantado con vosotros. David, creo que te tengo en el Facebook, ahora que estoy hablando contigo.
Pues
también.
Puede ser. O sí. Yo ando por ahí muy atravesado en redes sociales, en Facebook, en Instagram, así que sí, puede ser.
Y espero que nos veamos pronto y...
Ojalá.
Y bueno, y vernos cara a cara y comentarlo. Nada, me ha encantado hablar con vosotros. Pues... y espero que os haya gustado... Pues no sé, esto que os he dicho todo improvisado, ¿eh?
Muchísimo, nos ha gustado muchísimo, Chus. Has hablado con el corazón, un fiel reflejo de cómo era Tino, así de sencillo.
Sí. Y más allá de la nostalgia, huyendo de la nostalgia, no, celebrando lo que uno ha vivido.
Exactamente.
Que ha sido un privilegio.
Y este martes finaliza con Tino Casal, recordando al genio de Tudela Beguín y disfrutando de su música. Ahí está el tema Muñecas. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.
Una estuca preparándose está. Pasos de mujer son como balas de cristal. Callejuela gris sin final. En la oscuridad de miradas sospechosas tiembla el controlar que algo no va bien, peligro tras de mí. Pasos de mujer son como balas de cristal, ya son más de 100, he contado bien. Vuelvo a tropezar, el gato empieza a maullar, sus ojos rojos advirtiéndome están. El acero está.